11 de la, no, 10 de la mañana, 39 minutos. No, tengo siempre mal el reloj de la computadora. 18 grados, dos décimas la temperatura, y va subiendo la temperatura acá en el estudio mientras Susana Holgado nos va contando cómo fue la historia de Río Negro, por lo menos esta historia que reconocemos más familiar desde el 83 a la fecha. Tenemos más registro, a lo mejor por un tema de edad, tengo más registro lo que del 83 a la fecha. Y en ese sentido estábamos hablando cómo fue todo este proceso hasta llegar a una ley que le permitió un ordenamiento. Yo te preguntaba esto de las tierras, porque en realidad el conflicto siempre termina siendo un tema económico, ¿no? No hay un tema de, uy, no me respetaron independientemente de lo que se diga, la verdad que este es un país donde, sobre todo en la Patagonia, es llamativo la falta de prejuicios que hay, alegremente lo digo, por suerte, es un lugar muy desprejuiciado en relación a todas estas cosas, religión, todo el mundo es muy amplio, muy. Claramente el perjuicio y el problema y la demanda es económica y tiene que ver con las tierras y con la producción, con el trabajo.
Sí, sí, y bueno, y el tema ese de ahora de extranjeros con la tierra, en ese momento no eran extranjeros, eran simplemente alguna gente que no era mapuche que corría alambrados en la noche, o sea, había problemas
Sí,
ya.
sí,
Lo
sí,
que
sí,
pasa es que a
sí.
lo mejor, no sé si era tan virulento como es ahora o cómo es el tema, pero había problemas y por eso es que se trabajó y se legisló con ellos. Lo que les correspondía, porque en ese momento era como comunidad, o sea, no se
Bueno,
daba.
hablemos de cómo empieza esto. Y yo ayer leía un comunicado que habían mandado en relación a una cosa que yo no había tenido presente, que cómo fue cuando se hace la represa en Piedra del Águila, la gente el traslado de dos comunidades, Paso Córdoba
Piquenillo de Limay.
y Pilquinillado del
Yo
Limay.
trabajé en esa.
Bueno, y este Bullallisqui, que tuvo un trabajo
Sí,
muy. Y
con él
por eso me
trabajamos.
acordé de que iban todos, o sea, de ministro para
Sí.
abajo iba todo el mundo a esta gestión, o
Aparte, no es
sea.
el traslado de la casa, porque se le hizo casa nueva, escuela, todo. Es todo, ellos tienen
Pero
sus
ahora te voy a
sí.
pedir la experiencia, sino que quiero contar el hecho en sí mismo para que sepamos dónde nos paramos. Hubo que trasladar comunidades, es decir, o se hacía la represa se hacía en un lugar donde vivía gente y les ofrecen, como para eso en Federación en Entre Ríos, ¿viste? Les ofrecen otro lugar. Pero todo esto fue una extensa negociación en la que participaron todos. Y ayer yo leí, me tomé el trabajo de leer el documento donde se reflejan los discursos de cada uno, los representantes de las comunidades, los funcionarios. Hablaron todos en ese momento, me los leí todos. Todos estaban conformes con lo que había ocurrido. Indudablemente debe haber sido un trabajo enorme. Bueno, quería que
Sí,
nos
casi
contara sobre
años te
esto.
diría yo, porque ellos tienen ahí su cementerio, tienen su todo, desde el arbolito que ponen
Sí,
hasta
sí.
no, todas las cosas. Era muy difícil el traslado. Si bien iban a estar viviendo mucho mejor, es como si a vos vienen y te dicen, te vas a vivir allá, dejá todo lo que vos tenés. Y es muy, muy difícil porque hasta de lo emocional,
Sí, claro.
se trabajó con psicólogos, se trabajó era un equipo muy grande. A mí me tocó una parte de Pilquinillero del Limay. Porque después, cuando cambió el gobierno, que viene Horacio Masachesi, otra gente siguió el tema.
Sí.
Pero yo en la primera parte me tocó y creo que ahí vivía un chico que yo ahora lo sentí nombrar así por casualidad, que Luis Piquilmán. Si no era por ahí, siempre estaba. O sea que ahora creo que es Lonco o algo así. Pero yo me acuerdo que era muy jovencito, era un pibe, y ya estaba ahí con eso. Y fue muy difícil ese, yo el otro no lo conozco, pero ese fue muy, muy difícil. Y sí trabajó todo el gobierno. Porque hay que decir, Río Negro siempre se ocupó de la atención. Mal, bien, no sé cómo, porque dependía de los momentos y de los casos, pero siempre trató y tuvo buena relación con los mapuches. Por algo Álvarez Guerrero pensó que la mejor manera era trabajar con ellos, estar con ellos, armar esto que ahora creo que funciona el CODESI. Y por eso, no sé, yo creo que cuando siento hablar desde Buenos Aires, pienso, no conocen la situación, no es igual acá, a lo mejor que en Chubut, que en Neuquén, yo no conozco las otras provincias, pero acá...
Y claramente no es la situación del norte.
No, nada que ver.
No, Alnea, con
no,
las problemas
nada que ver.
Tienen.
No.
Bueno, a mí también siempre me sorprende, digo, pero no es lo mismo, no nos pasa igual, no
claro.
Es, viste... No, hasta geográficamente no es lo mismo, no es que están aislados en el ¿cómo se llama? El Chaco,
sí, impenetrable.
El impenetrable,
claro.
O viste,
sí,
no,
sí,
es que
la situación no es la misma.
No es que yo veo, por ejemplo, Radio Nacional ahora en Formosa tiene el informativo en lengua de los aborígenes,
sí,
del lugar.
Oba.
No,
son varias. Guaraníes,
sí, son varias. Pero el guaraní, ni siquiera, porque el guaraní es una lengua que... yo soy entrerriana. Uh-huh. Todos mis primos correntinos, la mitad te hablan en guaraní, la mitad te hablan en español. O sea, son lenguas que están... No, en este caso solo hablan, por lo cual tienen problemas de salud, les es muy difícil a las mamás saber, poder seguir las indicaciones de los médicos, porque no solo tienen dificultades con la lectoescritura, sino que no hablan español. Entonces, Radio Nacional les ofrece un servicio informativo... Pero no es una cosa que nos pase en Río Negro.
No. Yo desde que trabajé, yo empecé trabajando en Acción Social, como asistente social, con la época inclusive de Álvarez Guerrero, yo estuve en la Subsecretaría de Trabajo y Acción Social. Y nosotros desde ahí también hacíamos huertas con ellos, o sea que también la idiosincrasia del mapuche no es la misma que la del norte. Ellos hacían huerta, había en algunos lados hay agua, o sea que... es vivir de otra manera. El clima es mucho más difícil acá que en el norte, porque
sí, es más riguroso, la verdad, que
en el invierno, pero siempre la idiosincrasia es otra del,
y hay, que, hay
de
parajes,
la Patagonia.
Y por eso refiero esto del impenetrable o la situación. Hay parajes en la línea sur, el Río Chico, los lugares que son... Primero,
Vergeles.
Es la familia Ingalls, ¿viste? Vos llegás y no podés creer que en el medio de todo eso, que es la nada, porque es la típica vegetación patagónica, ¿viste? Monte bajito, viento que te deja la cabeza hecho una caja. Bueno, y llegás y de repente vas por el Río Chico, que es un río chiquitito, pero lindo, porque además es río de hielo, entonces es bien lindo, y llegás a un lugar lleno de álamos, viste que tienen...
Estás casi entrando en la cordillera, entonces
y además pero además hay montones de pueblitos que son así en la línea, y cuando llegas además... Bueno, Ñorquinco, hacen muchísima agricultura porque tienen agua, porque se dan las condiciones, y son lindos, pero son lindos. Vos llegás y decís, ay, mira qué lindo que es esto, mira qué lindo, mira cómo, es decir, no son esas comunidades. Y sí, la verdad que yo el paisaje patagónico, no sé, a lo mejor a vos que te gusta leer, viste, Roa Bastos y todo esto. Te abruma ese paisaje en el norte, que es una cosa que te ahoga, ya te ves fantasma, va a aparecer mandinga, ¿viste? No, acá es distinto, es completamente, hasta la geografía es diferente.
Y también lo que pasa es que ha crecido mucho. Yo sigo pasando por la 23 hace 10 días, yo voy a Bariloche por la 23 porque amo esos lugares, entonces... lo que veo cómo han avanzado, porque ahora está bien, antes no había luz, o teníamos luz, yo que vivía en Sierra Colorada hasta las 12, se cortaba la luz y no tenías más, tenías que andar con la linterna.
Ahora
tenés luz, tenés gas, tenés teléfono.
Todas las casas, vas por la 23, impresionante. Vas
no,
por la 23,
bueno,
yo voy por la 23, agarro la 6. Tú ves la enorme cantidad de chanchas.
Y si llegás a los menucos, que parece Hollywood, ya con toda la luz que pasás, porque Mabel Jaguar ahí ya puso luz desde que no sé, desde que entraste hasta que salí, entonces parece Hollywood. Pero ha cambiado.
Por la 23 y parece la acá, porque pusieron en menucos, en Maquinchao, pusieron puentes para atravesar la ruta. Y pusieron unos puentes, viste, que te encargo.
Por eso digo, yo siempre le digo a mi sobrino, vamos llegando a Hollywood, porque empieza a verse las las luces, ¿viste? Pero no, ha cambiado muchísimo, por supuesto que te estoy hablando de eso, era el año 80 y ahora estamos, ya ha cambiado un montón, la gente inclusive ha cambiado, ya tenés
todo. Bueno, todo el mundo tiene internet, además, sí, y todo el mundo tiene WhatsApp, que es impresionante eso, pero el WhatsApp ha hecho por la democratización de las naciones muchísimo más que la voluntad de cualquier dirigente político. Porque todo el mundo está conectado, entonces la verdad es que...
Bueno, en esa época era más difícil porque nosotros íbamos en los trenes, que no era el tren de ahora, sino el tren que vos llegabas tipo ratón de panadería, porque ya es todo blanco de tierra a los lugares. Y a mí yo cada 15, 20 días iba yo a Yacoba hacia las reuniones estas. No es que iba una vez y no iba más. Y a veces nos daban un coche, una camioneta, pero a veces íbamos en tren, muchas veces íbamos en tren. Y se trabajaba bien. A pesar de que teníamos esto, viste, que siempre había algo en contra. Yo no sé por qué, yo siempre, no por nada, pero he tenido problemas o me han tocado en esos lugares los padres, los curas, que eran revolucionarios realmente, y se ponían siempre como en contra del gobierno y que después llegamos a una mediación con la gente. Pero siempre teníamos algún pasito o alguna cosa que era dificultades por eso. La ley tuvo sus problemas para hacerse primero con ellos, para después que salga.
Es la primera ley que reordena. Que después tuvo modificaciones.
Supongo que sí, viste, yo no le seguí el rastro después.
Pero cuando... esa ley es la que
esa era la ley madre.
La dinámica que tiene Río Negro en función de esto.
Antes había unos esbozos que nosotros tomamos de un señor que era de Allen, que ahora no me acuerdo, un señor que era folclorista y que...
¿Allen?
Sí, pero que fue legislador. No me voy a acordar ahora, que me disculpe la familia, pero que fue el que primero empezó a trabajar con el tema de las comunidades indígenas, por a través de que él en su lugar, a través del folclore, a través de eso, trabajaban, y él le tocó ser legislador y comenzó con esto.
¿En el 83?
Antes.
Ah, él fue legislador. Bueno, porque también hay que decir que mucho trabajo se hizo de esto.
Los dos primeros trabajos se hacen.
Ayer estuve investigando. Los hace René Casamiquela, siendo ministro de Asuntos Sociales de Castelo, que es el que empieza, digamos, como la proto el origen de todo esto.
Casamiquela tiene
con la
mucho,
ley de tierras.
Mucho, sí,
con
sí.
La ley de tierras, que es lo que da origen a todo este movimiento.
Pero yo creo que Río Negro siempre le dio otro tratamiento a las comunidades, inclusive a los indígenas. No fue como otras provincias. Yo no es que quiera resaltar nada. No sé cómo está ahora tampoco la situación. Yo estoy hablando de lo que yo viví, de lo que yo veo.
Creo que
pero sí sé que en este momento...
Ahora hay un debate por una nueva ley de tierras. ¿Te acordás que hubo una marcha el año pasado que vinieron desde Bariloche reclamando?
A nivel nacional también hay una.
A nivel nacional y a nivel provincial en particular también, que se reunieron con él. Después lo podríamos hablar con el nuevo director de tierra, que es un muchacho joven, que lo podríamos contactar. Se me fue el nombre ahora, pero...
Es una mesa de escleróticos, se nos van los nombres. Pero es interesante.
La que tendría que estar así soy yo por la edad, porque eres joven.
No tanto.
Pero bueno.
El altísimo consumo de carnes rojas de Pedro lo pone en esta situación. Bueno, yo quería que empezáramos a hablar este tema que no se va a agotar acá. Le agradezco muchísimo la amabilidad a Susana de haber llegado hasta acá, de haberse venido. Además, Susana es básicamente gauchita. La llamás y ya en toda se anota. La llamé hace un ratito porque desde ayer que estaba preocupada con esta imagen nuestra, no me gusta que nos vean como no somos. Nosotros somos de un modo la verdad que estamos bien, no digo que estemos bien, a lo mejor vamos a estar mucho mejor, trabajamos para estar mejor, pero no nos generen conflictos que nosotros no tenemos. Entonces, en ese sentido, yo decía...
Lamentablemente nos están generando, porque nos están generando, ahí ya están entrando, no hemos tenido, pero están entrando dentro de las comunidades parte del grupo de estos chicos RAN, ¿eh? Bueno, porque esa... si no, acá en Vietnam mismo, cuando hay una marcha, aparece gente que escribe y pone RAN, no sé por qué, porque yo no los conozco.
Y ese es un tema, pero... que también es sorprendente. Que
tenemos siendo... que tomar atención, porque no, las comunidades no son así.
Bueno, por eso decía, mira, una cosa que a mí también me sorprende desde hace muchos años... Chile tiene una vieja historia con el tema de las leyes de tierra, los conflictos que atravesaron. No sé por qué misterioso motivo, siendo nuestros vecinos y la, con quienes compartimos mayor cantidad de territorio, la historia de Chile siempre nos es ajena. No sé por qué hemos competido además con los chilenos, una cosa completamente estúpida, porque tu vecino más cercano es como en tu casa. Si vas a necesitar, si te quedaste sin agua, le vas a ir a pedir al de al lado. ¿A quién le vas a ir a pedir? ¿Al de cinco cuadras? No, al de al lado. Entonces no sé por qué tenemos todos estos prejuicios con los chilenos y no seguimos la historia de los chilenos. Y ellos hace muchos años que tienen severos problemas con el manejo de esta situación con la ley de tierras, con la comunidad mapuche. Bueno, en fin, pareciera, no puedo afirmarlo, pero pareciera que algunas de estas cosas se han trasladado en unas fronteras sumamente permeables. De todo esto, a mí la verdad que la gente piense lo que quiera, que lo único que me preocupa de esto es la violencia. Me parece que en este sentido tenemos que parar la oreja y empezar a prestar atención. Y sobre todo, tenemos que tener un claro registro de lo que es soberanía. Y para mí la soberanía es que nosotros definamos nuestras cosas, que nosotros analicemos nuestras cosas y que nosotros busquemos las soluciones para nuestros conflictos. Porque acá vas a seguir vos, Susana, va a seguir Pedro, va a seguir Cristian y voy a seguir yo. Viviendo acá vamos a estar nosotros, no gente que venga de afuera, ni de Buenos Aires, ni de Córdoba, ni de Santiago de Chile. Acá vamos a seguir nosotros. Entonces, entre nosotros tenemos que buscar soluciones a estas
pero
cosas.
Pero siempre respetando las leyes, la república, porque en estos casos no se está pues, respetando esas cosas. Yo respeto a todo el mundo, uh-huh. Respeto inclusive hasta en lo político. Yo soy amigo de todo el mundo y los respeto. Pero sentémonos a una mesa a discutir con los mapuches, pero yo el otro día vi una foto, lo vi en televisión, la mediación que están haciendo ahora, había mucha gente que no era mapuche, había mucho gremialista, mucho, entonces se mezclan muchas cosas, me parece, acá en este momento. Si hay que sentarse a mediar, si está la iglesia, si está todo el mundo, pero ¿cómo toca en este aspecto los gremios? Pregunto. Porque sí, yo la mesa que vi, no sé si la vieron ustedes, yo vi una mesa de mediación.
Ahora caigo.
O sea, que yo creo que hay que mediar, sí, para eso está la palabra, para eso está la comunicación. Yo nunca me gusta ir a confrontar y menos con violencia. Totalmente en descarto de mi vida.
Esto, tomémoslo así, recién arranca. Vamos a tratar de traer la mayor cantidad de testimonios, vamos a conversar, vamos... Y por supuesto, ¿qué buscamos con esto? Con esto buscamos que no vuelva a morirse ningún chico.
No, ningún chico. Ni chico, ni grande, ni nada.
Ni nada, pero básicamente no me imagino volver a atravesar una situación como la de una mamá y un papá, por supuesto, al que le avisan que a su chico lo mataron, murió o lo que fuere. En este caso lo mataron, pero... Nada, ningún chico tiene que morirse, ningún chico tiene que morirse antes de tiempo, nunca, nunca, nunca. Así que el único propósito que tenemos es conversemos entre todos y revisemos a ver dónde le chingamos, por qué nos está pasando esto.
También, tampoco quiero que con lo que yo dije recién de la mesa de mediación se enojen la gente de los gremios, yo no tengo nada en contra de ellos, están trabajando.
Asamblea y movilización, ahora te van a agarrar. Eso,
pero no, es que... Quiero que me entiendan, yo quiero que se sienten a mediar con la gente que está en ese conflicto. O sea,
los actores de este conflicto.
Los actores, porque ya a mí es lo mismo que me hacía en su momento a mí. Yo quiero hablar con el mapuche, no quiero hablar con el delegado del obispado, el promotor del obispado. No es que no quiera hablar, quiero hablar, pero quiero hablar con el que está con el problema.
Sí.
Porque no es lo mismo, no es lo mismo hablar con la gente directamente, con la gente mapuche, porque no piensa igual que mucha gente.
A lo mejor no hace falta tanto intermediario, a lo mejor uno puede resolver las directamente. Cosas más directamente. Bueno, ahora vamos a tener un testimonio, ahora vamos a hablar con Víctor Capitán, que estuvo en el CODESI y que además trabajó mucho en este tema, así que a lo mejor nos ilustra un poquitito más.
Sí. Completo el nombre del director de tierras, Diego Laurier.
Diego Laurier, bien, acá me lo anoto. Sí. Bueno. No se acordó, lo asistió.
Lo googleé. Google se resuelve todo.
Sí, tal cual. 10 de la mañana, 59 minutos. Nos llevas a las noticias y en un ratitito volvemos. Ahora vamos a buscar entonces el testimonio de Víctor Capitán y vamos a seguir ahondando un poquitito más sobre este tema, dale. Gracias, Susana, por haber venido. Gracias, Susana Holgado,
A lo mejor lo que yo cuento es un poco ya histórico, viejo, pero bueno, es el comienzo de lo que.
Re poquititos los rionegrinos y cada uno hizo un poquito, y a lo mejor Susana hizo un poco más para hacer la historia de Río Negro. Así que, gracias por haber venido, Susana.
Gracias por invitarme.
Nos vamos a las noticias.